Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil. Mi colega José Luis Ramos se encuentra off, como se dice en inglés. Es decir, tiene el día libre. Aquí los americanos le han puesto off y es mucho más rápido, ¿no? Ya OFF, es más rápido. Pero y hablando de americanos, precisamente quiero saludar a Johnny Hilfer, nuestra productora. Y bueno, pues ella sí se encuentra trabajando, al igual que Danilo Fuentes Cortés. Y hay que decirlo así, porque entre Danilo Fuentes Viñoli y Danilo Fuentes Cortés hay una gran diferencia de años, sobre todo. Así que bienvenidos, por supuesto, ustedes. Gracias por la ayuda en el programa y también gracias a todos nuestros radio oyentes por la sintonía. En solamente minutos nos vamos a tertulia. En tertulia con Miriam Leiva, con Michelle Suárez, Leiva en La Habana, Suárez en Madrid. Con ellos vamos a las noticias más importantes del momento, aquellas que hacen titulares. Y sin dudas, se esperaba, ya era pues prácticamente caía de su peso, era algo automático, pero se estaba esperando la fecha. Ya Cuba oficialmente no es un país que se encuentre en la lista de países que apoyen el terrorismo internacional. Así lo ha dicho el Departamento de Estado. Tendremos detalles exactos de lo que dijo el Departamento de Estado. Por supuesto, el comentario de Michelle Suárez, de Miriam Leiva. Por ahí también tenemos que ya hay reacción del candidato republicano a las elecciones en Estados Unidos, a la presidencia de Estados Unidos, que Jeb Bush, ex gobernador del estado de la Florida, ya se ha pronunciado. En otra nota que estaremos hablando, bueno, pues el presidente Barack Obama, de forma sorpresiva en una visita que hacía a la ciudad de Miami, pasó por la Ermita de la Caridad, la ermita, el templo, la basílica, como le quieran llamar, de la Ermita de la Caridad del Cobre aquí en la ciudad de Miami. Llegó allí, vio al rector, al párroco del lugar, estuvo conversando con él y bueno, pues tendremos detalles también sobre esta visita del presidente Barack Obama. Y hoy vamos a hablar de política estadounidense, vamos a hablar precisamente de Jeb Bush, vamos a hablar de Hillary Clinton y de la avalancha republicana. Tantos republicanos que quieren llegar pues a la Casa Blanca, una avalancha de precandidatos que quieren llegar a la Casa Blanca. También estaremos pasando a Cuba para hablar más sobre lo que significa estas nuevas relaciones entre Estados Unidos y Cuba. A partir, claro, de la lista de países terroristas, el próximo paso será la reanudación de las relaciones diplomáticas y a partir de ahí, bueno, pues cuántas cosas más. ¿Y la sociedad civil dentro de Cuba? Una buena pregunta. Estaremos tratando de darle respuesta en la segunda parte del programa con invitados desde la isla. Yo comienzo hoy el programa con algo que me llamó muchísimo la atención. Es algo que tiene que ver con los lugares secos, cómo atrapar el agua. Es decir, lugares donde no llueve, se atrapa el agua y se baja el agua de las nubes. Esto es increíble. Se está haciendo en Chile, se hace en otros países de Latinoamérica, pero se está haciendo en Chile. Y parte de esa agua, Danilo, se usa, ¿sabes para qué? Para hacer cerveza. Dice que la cerveza con el agua que viene de las nubes, dice que es una maravilla. Con eso comienzo. Increíble. El desierto de Atacama en Chile es uno de los lugares más secos de la Tierra. El promedio de precipitaciones es escuchen esto, es menos de 0,1 milímetro, es prácticamente una llovizna al año. Y en muchas regiones no llueve absolutamente nada. Pero aunque la lluvia escasee, las nubes están cargadas de humedad, la niebla se forma en la costa chilena y luego se mueve hacia el interior en forma de bancos de nubes. Están conformadas por minúsculas gotas de agua, son tan livianas que no llegan a precipitarse nunca. En el año 1956, escuche cuántos años, durante una sequía particularmente severa, el científico Carlos Espinosa Arencibia tuvo una idea. Este físico y matemático retirado de la Universidad de Chile llevó a cabo una serie de experimentos en las montañas más altas cerca de la ciudad. Allí se le ocurrió la idea de atrapanieblas, así se llama, el atrapanieblas, una red con pequeñas aberturas aberturas de cerca de un milímetro para capturar las pequeñas gotas de agua de la neblina. Las gotas se acumulan en la red y forman unas gotas más grandes que eventualmente caen en la red hacia un canal que está debajo. O sea, el agua que es atrapado por esta red cae en una canal y entonces va a los envases. Pero lo simpático del caso es que en este lugar de Chile, en el centro de esta comunidad, hay un pequeño edificio que también usa la misma agua. Sí, señor. ¿Pero saben para qué la usa? Para la cervecería de la ciudad. Atrapaniebla, así se llama la cerveza. Es una empresa pequeña, produce cerca de 24.000 litros por año. Su dueño, Miguel Caruco, o Cárcuro, se siente orgulloso. El agua de Camanchaca, así se le llama a esta niebla atrapada. El agua de Camanchaca es de excelente calidad y le da a la cerveza un sabor muy especial. Así que ahí lo tienen. En este lugar de Chile se atrapa el agua y esa agua se usa sobre todo para la cervecería del lugar, que dice que como esa cerveza no existe ninguna en el mundo, porque es un agua destilada directamente de la nube a la botella de cerveza y de ahí a disfrutarla. ¿Qué les parece? Increíble. Miriam Leiva, saludos. Bienvenida a este programa Las Noticias Como Son, como siempre.
Un saludo para todos ustedes y para las personas que nos escuchan. Y sí, la necesidad pues hace también el desarrollo, ¿no? Y es muy muy bueno esto de que puedan atrapar el agua. Y este año creo que por esa zona casualmente llovió tanto que los cogió muy muy desprotegidos, ¿no? En el sentido de que es inusual.
Sí, yo creo
que sí. Bueno, ojalá que sigamos así todos los seres humanos inventando todos los días algo.
Así mismo. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Miriam Leiva en La Habana, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa. Muy interesante la nota y me estaba acordando, además, que muchas veces se habla de la importancia que tienen determinadas aguas, ¿no? No es lo mismo hacer un ron en Santiago de Cuba con el agua de Santiago de Cuba, el Bacardí, que en Puerto Rico, ¿no? O en las Bahamas. Esta misma mañana, fíjate las coincidencias de la vida, yo sostuve una conversación sobre rones con un camarero en un bar donde me comentaba que los rones dominicanos, que son tan buenos en República Dominicana, pero que los que se venden en España son envasados y fabricados en España, la marca dominicana, no son iguales. Uh-huh. Es decir, el agua del lugar de donde viene el ron o cualquier otra bebida es súper importante.
Mire qué interesante, así que hay que probar la cerveza esta de Camanchaca. Seguro que sí. La cerveza se llama Atrapa Niebla, para que lo sepan. Bueno, pues ahora sí, nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Sin dudas, la noticia que hace titular y el titular más importante del día, no cabe la menor duda, es esta decisión del Departamento de Estado, la decisión del gobierno de los Estados Unidos de sacar a Cuba de su lista de países patrocinadores del terrorismo, en la que ya solo permanecen Irán, Sudán y Siria. Es decir, ya no está Cuba. Y esto, por supuesto, pone fin a una situación que ha durado 33 años. Estuvo Cuba en esta lista de países que apoyan el terrorismo, o por lo menos patrocinadores del terrorismo. En esta lista, publicada anualmente por el Departamento de Estado de Estados Unidos, incluye aquellos países que, según Washington, han apoyado reiteradamente a organizaciones terroristas. La inclusión en ella implica sanciones que contemplan restricciones de ayuda internacional por parte de Estados Unidos, prohibición de venta de armas, control sobre las exportaciones y otras medidas de tipo financiero. Los dos primeros países en ser incluidos en esta lista fueron Yemen del Sur y Siria, el 29 de diciembre de 1979. El 1 de marzo de 1982 fue incluida Cuba, sospechosa de mantener contactos con movimientos terroristas como las guerrillas de la FARC, las colombianas, por supuesto, o la organización vasca ETA. Sin embargo, el Departamento de Estado pues ya considera que Cuba no está vinculado con estas dos actividades de apoyo al terrorismo y ya oficialmente ha salido de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Miriam Leiva, comienzo contigo.
Hay una cosa que es que hace ya varios periodos en que se ha analizado la lista por el Departamento de Estado, pues se hablaba de que no había pruebas que constatara, ¿no?, que Cuba estaba siendo impulsor del terrorismo en el mundo, Y también se han producido hechos que, bueno, una de las cosas que se argumentaba era el apoyo a ETA, a los terroristas españoles, y lo otro a la FARC en Colombia. Y bueno, ETA no se está en ese sentido, en esa línea, y además de eso, aquí en Cuba se están desarrollando las conversaciones de paz con la guerrilla colombiana y el gobierno colombiano, entonces la situación es totalmente distinta. Creo que desde el punto de vista de lo que puede representar para Cuba, bueno, aquí siempre se sitúa para el gobierno cubano, pero en realidad es para el país Cuba, es que es la parte financiera de las limitaciones, o sea, no puede tener el gobierno acceso a los organismos internacionales, y eso limita también posibilidades de crédito y otra serie de limitaciones económicas que hacen que muchas empresas y muchos países se vean limitados a tener negociaciones con el gobierno cubano, porque tienen sanción, como se ha visto, bancos que han tenido fuertes sanciones económicas para negociar con el gobierno de Cuba, y en este proceso de acercamiento, digamos, de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que serían más en la primera etapa relaciones diplomáticas, porque la normalización iría a un proceso mucho más largo, pero en este proceso empresarios y gobernantes de otros países le han dicho al gobierno cubano que mientras no se normalice o se arregle un poco las relaciones con Estados Unidos, pues las empresas no vendrían aquí a aventurarse a ser, a ser sancionadas, porque tienen grandes intereses en Estados Unidos, en otros lugares que pueden ver seleccionados. Yo creo que eso sí tiene implicación para el pueblo cubano, en el sentido de que en la medida en que aquí haya más participación del mundo, y sobre todo, por ejemplo, con estas medidas del presidente Obama, que ya se están viendo, puedan tener ayuda o participación hacia los cuentapropistas, hacia los empresarios, o sea, emprendedores, eso se va irradiando en la sociedad, y no solo económicamente, sino los contactos van abriendo, digamos, la mente de los cubanos y la forma de ver el mundo, y también personas que vienen aquí, norteamericanos y cubanoamericanos, que están trayendo sus experiencias, y bueno, poco a poco, no quiere decir que todos vengan y sean positivos, pero bueno, pienso que poco a poco eso sí se está abriendo. Y bueno, en el caso de la visita de Obama a la Ermita de la Caridad, creo que fue un gesto simbólico muy importante hacia la comunidad cubanoamericana en general, o sea, hacia los cubanos que están en Miami, porque no solo, bueno, la Caridad es la patrona de Cuba, sino que esa ermita fue hecha por los emigrantes, las personas que se tuvieron que ir de aquí, muchos represaliados, y tiene realmente... hay una gran cantidad que, por supuesto, se oponen a este proceso, pero es un, que pienso que es un reconocimiento y un tendido de mano a todo el mundo. Yo lamento que Jeb Bush esté en contra. Creo que es consecuente con la política de su padre, de su abuelo, y de, bueno, un sector en Estados Unidos que se opone a esta política, y creo que está en todo su derecho. Bueno, no quiere decir que yo... Por supuesto, yo sí estoy en contra de esa política de cerrazón, porque eso ha beneficiado al gobierno cubano y perjudica al pueblo en Cuba y a nosotros, a la sociedad civil, pero creo que está en todo su derecho.
Claro, de todas maneras, déjame ir por paso. Primero, es cierto que si bien Cuba ha sido sacada de la lista de países, o el gobierno cubano de países que apoyan al terrorismo, hay muchas sanciones económicas que están codificadas en la ley del embargo. Es decir, el hecho de que se saque a Cuba de esta lista no significa que se puedan hacer todo tipo de transacciones económicas ya automáticamente con el gobierno cubano. ¿Por qué? Porque están codificadas por el embargo, la ley Hens-Burton, la ley del embargo en sentido general, con todas sus leyes incluidas dentro de la ley Hens-Burton. Ahora, dicho esto, también hay que decir que hay sanciones que quizás muchos cubanos pueden escuchar. Se sancionó a un banco en Suiza, a un banco en Francia, le impuso 500 millones de multa. Estados Unidos le impuso por haber hecho transacciones que están, el gobierno cubano está incluido. Quizás ahí eso cambia, o quizás no, eso sí cambia por una sencilla razón, y es que al Cuba ya no estar en la lista de países patrocinadores del terrorismo, se abren ciertas digamos, avenidas para que se puedan hacer transacciones con los bancos o con el gobierno cubano directamente. Hay que aclarar bien que no significa que ya todo el comercio se podrá hacer, porque está dentro de la ley Hens-Burton, pero también va a permitir el hecho de que ya no esté en la lista de países patrocinadores del terrorismo, va a permitir muchas más transacciones del gobierno cubano en bancos internacionales, no así en bancos directamente de Estados Unidos, al no ser que sean autorizados expresamente por el Departamento de Estado o, en este caso, por el Departamento del Tesoro. De todas maneras, Miriam Leiva se refirió a Jeb Bush. Efectivamente, el ex gobernador de la Florida y presumible futuro aspirante a la Casa Blanca, Jeb Bush, rechazó la concesión unilateral a Cuba. Por esto, precisamente, de la retirada de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Dijo Jeb Bush: ni la represión continuada en el país, ni las actividades de desestabilización de Cuba en el extranjero parecen ser suficientes para detener al presidente Barack Obama para hacer más concesiones al régimen comunista de La Habana. Esto lo dijo Bush en un comunicado. La noticia es una prueba más de que el presidente Obama parece más interesado en capitular ante nuestros adversarios que en confrontarlos. Los líderes de Irán están tomando nota sin dudas, y esto por supuesto lo dijo por este acuerdo nuclear que se está negociando con Irán. También Miriam se refirió a la visita del presidente Barack Obama, una visita sorpresa a la Ermita de la Caridad el jueves, en un gesto a los exiliados cubanos de Miami que frecuentan la iglesia en medio del histórico acercamiento entre Washington y La Habana. Dentro de una visita a Miami, o sea, vino aquí a la ciudad de Miami, visitó otros lugares como el Centro Nacional de Huracanes, etcétera. Obama hizo una breve parada no anunciada en el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Obama quiso ofrecer sus respetos a la diáspora cubano-estadounidense que acude a rezar ahí. Esto lo dijo el portavoz del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca. Precisó que el mandatario quería rendir homenaje a los sacrificios que han realizado los cubanos-estadounidenses en búsqueda de la libertad y la oportunidad, así como sus extraordinarias contribuciones a nuestro país, es decir, a Estados Unidos. Esto lo dijo Barack Obama, o lo dijo su portavoz, con respecto a la visita que hizo Obama a la Ermita de la Caridad. Así que, Michelle, un cóctel de informaciones, ahí te lo dejo.
Así es. Bueno, yo retomo la frase de Miriam Leiva de poco a poco. Bueno, esa frase está bien para alguien que tenga 15 años, que no haya visto el poco a poco que hemos visto durante cada década en Cuba, el último quizás en el 89 o en el 93, no sé, el poco a poco. Entonces, bueno, bien, se están produciendo determinados movimientos que todavía no terminan de ser favorables para los cubanos, pero ese poco a poco, no sé para qué generación, en definitiva, será la que pueda apreciar por fin un cambio. Y cuando digo un cambio, estoy hablando de las condiciones de vida de la gente. No le pongo apellido al cambio, ¿no? Sino sencillamente que la gente sepa lo que va a cocinar mañana, empezando por ahí, y todo lo demás después. Pero bien, si está o no promoviendo el terrorismo internacional, yo creo que actualmente es lo menos importante. Eso a nadie, absolutamente a nadie, le está importando en estos momentos si Cuba está o no promoviendo el terrorismo internacional. De hecho, creo que hay una voluntad desde Naciones Unidas, pasando por Panamá hasta el gobierno de Colombia, por ejemplo, de no echar a perder la ilusión que se está viviendo con barcos que aparezcan cargados de armas, ni mucho menos. Yo ni siquiera estoy seguro de que este tráfico ilegal de armas signifique patrocinio del terrorismo internacional. No estoy diciendo eso, pero sí me recuerda lo que se ha visto con esa investigación fallida de Naciones Unidas con el barco norcoreano, y con lo que está haciendo el gobierno de Colombia con el barco cargado de armas que llegó a Cartagena. Es que la comunidad internacional quizás está parodiando aquel dicho famoso del periodismo que dice que la realidad no te estropee un buen titular, ¿no? Pues en este caso, que la realidad no te estropee una normalización de relaciones. Da igual lo que esté pasando, nosotros vamos adelante con orejeras y no nos detenemos ni en la represión interna ni en las cuestiones que podría estar haciendo el gobierno cubano a nivel internacional todavía. Y lógicamente, esta situación de los dos barcos merecería algún tipo de análisis, y reitero, no necesariamente sobre la lista de terrorismo, pero merecería algún tipo de análisis y condena. Y en relación con la visita de Obama a la Ermita de la Caridad, pues sinceramente creo que la comunidad cubano-americana necesita mucho más que símbolos y gestos por parte del presidente. Él es el presidente de los cubano-americanos. En este caso no estamos diciendo, no le estamos pidiendo nada para los cubanos, no a un agente externo pidiéndole nada para los cubanos, sino sencillamente él es su presidente y sencillamente debería haberse empleado a fondo en la ley de los viajes, normalizar los viajes para todos los ciudadanos norteamericanos. Y en cuanto a la comunidad cubano-americana, pues quizás tenerla más en cuenta en las decisiones que se están adoptando, que son graves e irreversibles, por más que Jeb Bush nos esté diciendo estas cosas a día de hoy.
Vamos a, ya antes de terminar el programa, nos queda apenas un par de minutos, vamos a hablar de Venezuela, porque la economía de este país se ha contraído en un 3% en el año 2014, y esto lo dijo justamente el presidente Nicolás Maduro en un contexto de caída de los precios internacionales del crudo, su principal fuente de ingresos. Sin embargo, y además una alta inflación también, sin embargo, Maduro atribuyó la contracción de la economía venezolana a la guerra económica que dice que libran empresarios y opositores contra su gobierno, es decir, la baja del precio del petróleo, la inflación, la falta de ingresos del país, eso no ha producido la baja de la economía, en este caso venezolana, sino la guerra económica. Miriam Leiva, 30 segundos para ti, también para darle un espacio a Michelle.
Bueno, la guerra económica se sabe que es la que él mismo, igual que Chávez, ha librado contra él, contra Venezuela, desbaratando la economía venezolana y perdiendo los años de en que el petróleo estuvo tan alto el precio. Y bueno, sencillamente es un gobierno que es un desastre, y eso se está inclusive viendo aquí en Cuba, que el gobierno cubano está tratando de procurar otros medios para abrir la economía. Creo que en ese sentido es positivo para nosotros los cubanos, porque se va a acabar el petróleo tan barato de Venezuela y otras muchas cosas que llegan de allá.
Michelle, 30 segundos y concluyo.
Sí, la guerra económica, coincido con Miriam Leiva, es la que ha llevado a cabo el chavismo contra el sistema productivo venezolano desde el año 1999. Hoy mismo, como botón de ejemplo, se han expropiado dos hoteles en Caracas para que los pase a utilizar el ejército como lugar de descanso. Es decir, en estas circunstancias, ¿qué credibilidad puede tener la economía venezolana para atraer capital extranjero y para funcionar como Dios manda?
Así mismo es. Michelle Suárez, muchísimas gracias. También a ti, Miriam Leiva. Pásenla bien. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos con este y otros temas aquí en Las Noticias Como Son.